Estamos con doña Amalia Boy. Vamos a hablar de su experiencia, de su larga y dilatada vida en la educación como profesora, que empezó, si mal no recordamos, allá por el año 1952, ya ha llovido, doña Amalia, en el Instituto Laboral de Saldaña. Cuéntenos un poco cómo fue el inicio de su experiencia como docente.
Mi experiencia como docente para llegar a la enseñanza laboral fue del siguiente modo: convocar unos cursos de formación de profesorado de enseñanza laboral. Yo solicité esos cursos, me los concedieron, me fui a Madrid a hacerlos, y eran unos cursos de formación de profesorado para institutos laborales, que les había de tres modalidades: agrícola, ganaderos, mineros y pesqueros. El de Saldaña, lógicamente, agrícola, ganadero. Estos cursos laborales duraron casi 2 años, prácticamente 2 años. Teníamos clases teóricas por la mañana, ya le he dicho a Paco que era en Serrano 111, fíjate si me acuerdo, en el Instituto de Formación del Profesorado, en Serrano 111, allí nos daban clases de agricultura, de ganadería, de contabilidad, de estadística, de cultivos de todo tipo, nos daban allí. Y después de pasar un año que fue solo teórico, teníamos que ir a hacer prácticas. Las prácticas consistieron en llevarnos a Galicia a ver cómo se cultivaba el maíz, cómo se cultivaba, cómo se sembraba, cómo se cultivaba. Allí en Galicia estuvimos 3 años. Por supuesto, durante los carnavales, que nos lo pasamos de miedo. Uy, cosas tenía que contar de ahí. Después nos llevaron a La Mancha, a Daimiel. Nos llevaron, allí estuvimos otros 15 días.
A ver las tablas o a estudiar.
Y a estudiar. Sí. Nos llevaban a podar viñas, a aprender a podar viñas, a aprender a podar melocotoneros, a ver cómo se hacía el aceite, a ver cómo se hacía el vino en las bodegas, todas esas cosas. Y al final un baile en el casino, porque claro, había que también pasárselo un poco bien. Después de esta experiencia, nos llevaron por Badajoz, por toda Extremadura, por Andalucía y por todo Levante, a ver el cultivo de trigo. Concretamente en Sevilla estuvimos casi 15 días, nada menos que en el Hotel Don Benito del Palacio Santa Cruz, del barrio de Santa Cruz. Estuvimos en el Cortijo del Cuarto, que era una finca de esas experimentales que de la época de Franco, pero que funcionaba de maravilla. Funcionaba allí, había los colonos con sus casitas, cómo cultivaban, cómo eso. Esa fue enriquecedora la experiencia 100%. Después fuimos a Murcia, donde vimos la huerta.
Hiciste un periplo casi por toda España.
Toda la huerta, sí. Después en Valencia, los naranjos y los limoneros. Allí estuvimos también viéndolo. Allí se nos acabó el dinero y directamente al autobús a Madrid. Ahí se terminó. Nos dieron la certificación y con esa certificación yo me fui a mi instituto de Saldaña. Vamos, me había correspondido el del Burgo de Osma, pero lo permuté con un compañero que también quería el Burgo de Osma, él se quedó con el Burgo de Osma y me fui a Saldaña.
O sea que fue de rebote casi el ir a Saldaña, ¿no?
Casi de rebote el ir a Saldaña. Después, lógicamente, yo tuve que ir a la plaza que había, Ciencias Naturales, que se había quedado vacante porque estaban cubiertas todas, llevaba funcionando 2 años el centro. Entonces, ¿cómo era? Allí había, se impartía pues la parte de cultura, matemáticas, las ciencias naturales, que incluía la física y química, y biología, geografía e historia, lengua, gimnasia, por supuesto no faltaba, política tampoco faltaba, religión tampoco faltaba.
¿Francés?
No.
¿Todavía no hubo francés?
No. Y el ciclo dibujo. Dibujo también.
¿Y
el ciclo especial? Sí. El ciclo especial era lo típico del instituto. Ahí es donde se enseñaba agricultura y ganadería. El ciclo especial lo daba Arturo Argüello. No sé si llegaste tú a conocerlo, ¿no? Don Arturo Argüello lo daba. Entonces, había también, se completaba con los talleres de mecánica, de carpintería y de electricidad. Todo lo necesario para arreglar las máquinas o los cortijos o lo que fuese de la agricultura, ahí todo completo. Muy bien. Bueno, en Saldaña que estaban deseando un centro donde la gente, sobre todo en los pueblos, pudiese aprender. Vinieron enseguida, vino la gente. Y la verdad, muy buena gente y muy buenos alumnos. Yo estuve muy contenta, respondía muy bien la gente, pero falló el proyecto inicial. Don Lorenzo quería que la gente se quedase allí cultivando sus tierras de modo racional, al modo holandés, y eso ahí no, porque eran parte de las pequeñas, era, no daba, la gente lo que quería era marcharse, pero sí sirvió para que la gente lograse dar el salto a alcanzar otros estudios y poder promocionarse de otra manera. Entonces fracasó como tal instituto laboral, pero le ampliaron. Este era de 5 años, el bachiller. Lo ampliaron, lo hicieron de 7, bachillerato superior, para que pudiesen ir a la...
Pero eso ya fue mediados de los 60, ¿no?
A la universidad.
Sí.
Sí, todavía, vamos a ver, ¿cuándo fue la primera... la primera reválida del bachillerato superior? De esta fue en el 57.
No.
Sí, fui yo, formé parte del tribunal y es el año que yo me casé. O sea que ahí no hay duda.
¿Tan pronto, sí?
No hay duda.
Sí, no, pero muy pronto, sí.
En el 57. En el 57.
Sí, sí. Fue.
O sea, ahí es que no tengo ninguna duda. Fue en septiembre. Con todo detalle, ninguna duda tengo. 57. La hizo Mediavilla. Ya sabes quién es, el hijo de... ¿Cómo lo llamaban? No me acuerdo. Que vivía allí en la callejuela donde vamos a la iglesia, no me acuerdo. Que trabajaba él donde los del estanco trabajaba. Señores, bueno, no sé. Ya me acordaré. No te creas que no me voy a acordar, sí me acuerdo. Y entonces fue la reválida y a la gente, pues ya se estudió. Pero no fue el bachillerato normal, ¿eh? Era bachillerato superior, se introdujo latín, se introdujo francés, se introdujo las asignaturas que faltaban. Era un bachillerato mucho mejor que el general que había, mucho más completo, porque tenía toda la parte de talleres, toda la parte de profesional, toda la parte de profesional. Pero ahí empezó a fallar la parte de los ciclos especiales. Ahí es cuando empezó a fallar esto, que llegaron a desaparecer. Y en el año 60 y tantos, cuando tú dices, fue cuando se convirtió en bachillerato general, que es lo que tú dices, pero en bachillerato general. No bachillerato laboral.
El bachillerato laboral, que fue el que yo hice, y se ingresó en el 57, con 10 años
en el 57. Pues en el 57 hizo la primera revalida. La primera revalida. Cuenta.
¿Cómo la primera revalida si no llevaba años?
Desde el 52.
Justos. No sé, yo lo ubicaba en la década de los 60, ¿eh? Ah, mediada.
¿Cómo si desde el principio hubiese habido bachillerato?
No, no. ¿58? ¿Igual era el 58?
No lo sé. Yo ya no le digo, lo que recuerdo,
bueno, es esto.
Es en el 57 que hice ingreso y pensaba que solamente había los 5 cursos,
sí,
que había, y que había que ir a Palencia, venir a Palencia a hacer el superior y a examinarse allí.
En Medina del Campo fue el examen de la revalida, esa primera que tuvo. A lo mejor fue la revalida de quinto y la estoy yo confundiendo con la de séptimo.
Pues posiblemente.
Igual es la de quinto.
Posiblemente.
Igual es la de quinto. Sí.
Porque siendo la primera promoción en el año 53. Sí. 52, 53, 5 años, el 57, sí. Efectivamente coincide.
Sí.
Sería la primera revalida,
sería la
primera promoción.
La de quinto.
Sí.
Fue en Medina del Campo. En Medina del Campo. Bueno, y de ese modo llegué yo a Saldaña, de ese modo empecé a trabajar. La enseñanza fue normal, como suele ser en todas partes. Hacíamos muchas prácticas de laboratorio que después ya no. Después ya no. Al principio sí. Escribíamos muchos artículos que se publicaban.
Sí, había una revista.
Aparte de esa revista, en los anales. No me acuerdo. O algo de agricultura es, pero no me acuerdo cómo se llama. Allí se publicaban, allí hay publicados artículos míos de agricultura.
No de física ni de química, ¿no?
Lo que yo sabía de agricultura. De agricultura, sí. Y, pero después ya pues cambió todo, todo cambió y
eso todo. Pues no sé, me imagino que ustedes se lo habrán contado en el 53, en el 52, el 31 de marzo, hay una orden ministerial, dijeron la gente hoy al parque, entonces a las 9 de la noche, y había una emisora que manejaba, funcionaba con su compañero José María Lozano.
Ah, sí.
Y difundió la noticia, y aquella noche Saldaña fue una fiesta, y el día siguiente.
Pero yo son los locos.
Claro, porque imagínese usted lo que suponía para Saldaña y su comarca la creación de un instituto en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 50 del pasado siglo, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues también una figura que fue, creo, el alma mater de la construcción del instituto, que usted se acordará, de don Francisco Gómez.
Don Francisco
Gómez. Era el alcalde.
Siempre estoy hablando de eso. Don Francisco Gómez, que peleó contra don Carlos Ruiz de Cervera, ese, y contra un obispo de Carrión que querían el instituto, el uno para Cervera y el otro para Carrión. Y don Carlos Ruiz, porque yo digo don Francisco Gómez, íbamos todas las noches a hacer tertulia a su casa. Don Francisco era amigo de, no sé qué relación tendría, con Girón.
El ministro de Trabajo, sí.
Sí, con el ministro de Trabajo. Tenía. Y logró para él el instituto. A pesar de que muchos de Saldaña se opusieron terminantemente. ¿Pero cómo se pondrían?
Pues ya sabe usted, esta tierra nuestra, lo peculiar que es.
¿Por qué se pondrían? Oye, pero se pusieron. Pero que odiaron a don Francisco.
Sí, sí.
Por esto. No se lo perdonaron, no se lo perdonaron. ¿Qué cosa, oye?
¿Se acuerda usted de la inauguración del instituto?
Sí, como no me voy a
la Banda Liria, bueno, se bajó la Virgen del Valle.
Él era valenciano, don Francisco Gómez era valenciano. Y como valenciano que era, era registrador de la propiedad en Saldaña, pues debía tener muchos contactos y consiguió que viniese la Banda de Liria. Fíjate, casi nada. Consiguió que nos trajesen de la Biblioteca Nacional de Madrid los beatos, pero los
beatos de Valcarrado, los códices,
los beatos,
¿no?
De Valcarrado, sí, que los trajesen, que allí estuvimos custodiándoles Salomé Beltrán, que era la de Mateo Nartecas, y yo allí estuvimos custodiándoles a los beatos. Se hizo don Guillermo Pérez Cordón, que te acordarás de él, que
sí, era, sí, fue, era profesor de dibujo y de carpintería.
De taller.
Y de teatro.
Sí, de teatro. Era, valía muchísimo. Después se hizo Bellas Artes y fue profesor de dibujo en Valencia y luego en Madrid, que es donde ha muerto. Pues hizo un ajedrez viviente.
En el patio.
En el patio del colegio.
Sí, sí,
en el patio del colegio.
Desde el balcón de arriba.
En el patio del colegio. Fue una verdadera maravilla.
La retransmisión Televisión Española.
Una verdadera maravilla.
Las imágenes.
Y esta Josefina, que era la mujer de Perales, del dibujo, que ella era también de Bellas Artes. Era ella y yo, ella más que yo, porque ella era la que sabía más. Confeccionamos los trajes de los alfiles, de las reinas, de los peones.
De los torres, sí, sí.
Con cartulina, ¿eh?
Sí, sí.
Ya
me acuerdo,
dirás,
porque yo no sé si de peón o de
una verdadera maravilla. Bueno, pero a mí lo que más me emocionó de todo en la inauguración fue los pendones de los 25 lugares.
Ajá.
Desfilando por el puente. Yo, eso para mí fue. Yo no lo había visto nunca.
Es una fiesta que desapareció.
Desapareció. Ay, qué pena que haya desaparecido, porque eso era una verdadera maravilla, era eso.
Y si sabe usted, o recuerdo, lo han comentado, el cómo desapareció, que creo que vamos a ir una...
Por los curas vivienda, que no querían venir.
El cura sí,
en coche.
Bajaba en moto, y dijeron los lugareños sí. Que como el cura en moto y ellos
sí,
andando,
sí,
que no podía ser, ¿no?
Sí,
pero
sí,
en fin,
sí.
Ha habido un intento de recuperarlo, no sé en qué habrá quedado, pero bueno, parece ser que no,
será muy difícil.
No ha prosperado.
Será muy difícil porque en los pueblos queda muy poca gente y curas ninguno.
O sea, que... Hay otro acontecimiento importante que revitalizó mucho el instituto, que fue cuando los frailes alemanes
sí,
construyeron el colegio allá muy cerca del instituto.
Nos trajeron muchos alumnos.
Sí. Se incorporaron.
Nos trajeron muchísimos alumnos, sí, porque las internas de las alemanas ya venían todas. al instituto.
Eso fue más tarde.
Esas, no, las monjas internas, las chicas que estaban.
No, no, los chicos primero.
¿Los chicos antes?
Sí, sí, los chicos primero.
Sí. Pues sí, sí, muchos vinieron, muchos. Y algunos les ha ido de maravilla, ¿eh? No han seguido la carrera de frailes, pero les ha ido de maravilla. Concretamente aquí en Palencia hay uno en Resol, otro en varios sitios de calefacción y de esto hay gente colocada muy bien, muy bien, antiguos alumnos míos.
Y más allá de su experiencia, porque bueno, usted estuvo 2 años por ahí ambulando por casi toda España, como nos ha contado en la introducción, conociendo un poco el movimiento del medio rural, cuando le llega a ese tropel de alumnos, muchos de ellos analfabetos, como usted decía, o casi, ¿no? Con apenas 4 reglas y, en fin, no sé, costumbres y vestir.
Era increíble. Eso era, voy a utilizar la palabra que se suele utilizar, desasnar a la gente. Ahí sí que desasnamos a la gente. Era, no hablaban con corrección. Eran no irrespetuosos, porque no lo eran irrespetuosos, pero eran tan burdos en sus modales, en su modo de hablar y decir, que eran, resultaban hasta groseros. Era una cosa increíble. Vivieron del periódico arriba, o sonará el periódico arriba, vinieron con alguien del ministerio, y vinieron periodistas del periódico arriba a vernos, vinieron, nada de visita. Dijeron, ¡ay, Dios mío, esto parece un refugio de los de la guerra! Les parecía. De todos modos, Saldaña estaba sin asfaltar.
Sí, sí.
Y había que ir con unas botas de goma, así, al instituto. Así íbamos profesores y alumnos. Y aunque teníamos la calefacción aquella de las glorietas, hacía tanto frío en las clases, lo habrás sufrido tú también.
Sí, sí.
Dábamos clases con abrigo, y yo hasta con guantes he dado las clases.
Hasta que José María Bozando hizo unas estufas que consistían en una resistencia,
sí,
un cilindro, y por allí salía el aire caliente.
Un poco más, pero tampoco. Y sigue haciendo frío, a pesar de la calefacción. Está, el edificio es estupendo, muy bien hecho, pero en muy mal sitio, muy bajo,
además, allí,
ni al nivel del río.
A nivel freático está la flor de tierra,
¿cómo?
Prácticamente.
Cuando el río crece un poco, el agua corre por algunas, no, dentro del instituto, por algunas aulas. Corre. ¿Cómo se va a calentar eso? Eso no se puede calentar.
Sí. Eso que comentamos de cómo llegan los alumnos, en cierta medida era lógico, ¿no? Porque la procedencia
pues
casi todos eran de la comarca de Saldaña.
Pero con un interés por aprender. Hombre, había de todo, como siempre, ¿no? Pero un interés en general, un interés enorme, enorme. Yo, que entonces pues era muy joven, no tenía 25 años, los cumplí estando en Saldaña, pues también tenía mucha ilusión, también, como al principio en todo. Y iba, bueno, entonces se trabajaba los sábados. Pero yo les decía a los chicos, como si les decía en domingo, ¿queréis que mañana vengamos a hacer prácticas? Y venían. Y venían todos. No me fallaba ni uno. Venían a hacer prácticas al laboratorio. O sea, era un interés enorme, enorme el que tenían. Y muy buena gente, ¿eh? Muy buena gente, muy buenas cabezas. De ahí salió gente estupenda.
Yo me acuerdo que en aquella época, recuerdo a un grupo de profesores bastante interesantes, más allá de sus conocimientos, que yo no soy quien para juzgarlos, y entonces siendo un niño menos, pero sí por su personalidad, como por ejemplo usted, como por ejemplo don Gabriel. ¿Se acuerda usted de don Gabriel?
Sí, Gabriel Abad.
Que fue director un tiempo.
Director, sí.
Y era profesor de literatura.
De literatura, bueno. Sí. Uh-huh. Gabriel, pero es muy posterior. Al
no tan posterior.
Hombre, no. Sí. Bastante.
Sí, del bastante. 58, 59, por ahí.
Máximo.
Yo creo que no, porque ya después.
¿Ya se había ido don Eugenio?
No. Don Eugenio fue director más tarde, todavía.
Don Eugenio fue director.
Al principio. Bueno, pues después fue don Gabriel.
Después de don Eugenio fue don Gabriel. No sé, no me acuerdo. Pero ya se había venido don Eugenio a Palencia. O sea que fue bastante más adelante. Don Gabriel fue bastante posterior.
Y estaba don Patricio, que daba matemáticas.
A Patricio, sí.
Izquierdo, ¿no?
Patricio izquierdo, sí.
Y había los de Saldaña, bueno, me acuerdo que de Saldaña, pues.
Carlos Zorrilla.
Zorrilla estaba de suplente, ¿no?
Sí, pues fue auxiliar mío. Sí. Patricio fue auxiliar mío también.
Sí. estaba
Gerardo Majide,
estaba Chelo, José María Caballero. Majide.
Sí, Chelo. Bueno, a mí me tocó dar. Chelo fue un año o dos después que yo. Un año o dos, no recuerdo. Sería dos, porque ella no estaba cuando la inauguración. Sería dos años después que yo, cuando fue ella. Pues cuando ella fue, antes de ella estaba Serrano. Serrano, que era de León, uh-huh. Era un gran profesor, Serrano, pero yo no sé por qué se marchó. No lo sé por qué se marchó. Y entonces se quedó el instituto sin profesor de geografía e historia. ¿Y cómo sería que nos repartimos las asignaturas entre todos los profesores? Yo di historia, di la Reconquista, que no la había aprendido nunca, y la aprendí dando clase a los chicos. La Reconquista, o sea que...
Tuvo que empezar por Asturias y terminar en Granada.
Imagínate, ¿no? Imagínate. No, se trabajaba mucho y bien. Sí, se trabajaba. Sí.
Y yo recuerdo que había una dotación espectacular en el laboratorio, más allá de que se manejara mucho poco y llegó un momento en la decadencia, pero había microscopios, tubos de ensayo.
La dotación vino el, bueno, al principio, cuando yo fui al laboratorio, era el aula vacía, no había nada. Bueno, no estaba ni terminada de construir, porque solo estaba, según se entra por la puerta, el ala derecha, solo. Había cuatro clases, no había más, y el laboratorio no. Pero luego lo terminaron y de repente nos vino material. Yo no sé cuánto material, primero las mesas lo pusieron, y después material mandaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todavía hace pocos días os hablaba yo del equipo de Torres Quevedo, del equipo de física, que para mí era una verdadera maravilla, porque yo en la universidad no había tenido un material tan estupendo como ese. Que luego, cuando vine a Palencia, también se ve que lo mandaron a todos los centros, ese equipo de física de Torres Quevedo. Sí, era un armario grandísimo, sí. Yo le mimaba, o hacía las prácticas y volvía a meter todo, cada cosa a su sitio. Y cuando llegué aquí, cada cosa andaba desperdigada por un lado, todo, digo, ay, qué pena de este. O sea que...
Del instituto que usted se encontró al instituto que usted dejó, ¿qué balance podría hacer de esa trayectoria? Incluso en el cambio del alumnado, la enseñanza, en fin.
Pues te voy a decir, en cuanto a interés del alumnado, creo que como el inicial, nunca. El interés inicial de mucha gente que venía de los pueblos era una cosa increíble, de verdad, de verdad, de verdad. Ahora, después en Saldaña hubo mucha gente que no le encaba. Iba al instituto a pasar el rato y siguen.
Siguen. No han cambiado con los años, ¿no?
Siguen, no han cambiado con los años. Pero vamos, el pueblo cambió, el ambiente cambió. La gente, no sé, era distinta. Cambió la sociedad en general y así cambió el instituto también. También, ¿no?
Sí, pero yo me acuerdo que, aparte del impacto social que tuvo el instituto en Saldaña, había un eso de unión muy importante pueblo-instituto, instituto-pueblo, ¿no? En aquellos años. Incluso con la llegada de los alemanes.
Al principio, los primeros años.
Esa resistencia de la que usted
hablaba. Los primeros años éramos muy importantes en el pueblo. Por ejemplo, celebraba la Guardia Civil la fiesta de la Guardia Civil, nos invitaban a los profesores, allí íbamos profesores. Celebraban los músicos la fiesta, nos invitaban a los profesores, allí íbamos. Cualquier acontecimiento que hubiese en el pueblo, invitaban eso. Después eso ya desapareció. Eso ya desapareció, pues, como lógico, como evolución lógica de la sociedad.
Ya se había integrado tanto, el instituto era algo más.
Es una evolución lógica de la sociedad, eso es así. Yo, como integración del pueblo, del instituto en el pueblo, más al principio que al final.
Sí, sí, claro, incluso es que todos los profesores, casi todos residían ustedes allí.
Sí.
Que eso era un tema importante a la hora de participar en la vida social y cultural del pueblo.
También eso era importante. Y bueno, y que la gente, pues, nos consideraba mucho. Éramos importantes, en el pueblo éramos importantes. Ahora ya no, después ya no. Después ya todo cambió, ya no. Ya todo cambió. Al principio, la prueba es que yo era doña Amalia. y bueno, sigo siendo. En Saldaña sigo siendo doña Amalia. ¿Te acuerdas a Armisen, la presidenta de la Diputación? Dice, ¿y qué hace doña Amalia? Digo, hombre, ¿y qué hace la presidenta de la Diputación diciéndome a mí doña Amalia? Dice, es que usted aquí es doña Amalia. Digo, sí, mientras viva, seré doña Amalia. Y es verdad.
Todos los que fuimos sus alumnos, que hoy apeinamos canas, nos seguimos recordando como doña Amalia.
Y los que no fueron mis alumnos en Saldaña, yo soy doña Amalia. Y punto. El día de la fiesta esa de lo de el premio Javier Cortes, sí, al instituto, ese día si tuve fila, no podía salir de la iglesia porque fila a saludarme de toda la gente del pueblo.
Eso quiere decir que a usted te la recuerdan con cariño y con agrado, ¿no?
Yo también, yo también recuerdo a muchísima gente con mucho cariño, con muchísimo cariño.
Más allá de lo severa que era usted como profesora.
He seguido siéndolo siempre, sin embargo la gente también aquí en Palencia me quiere, por algo será.
Sí, sí, no, yo no cuestiono el cariño porque yo también se lo tengo.
Digo yo que por algo será.
Pero yo me acuerdo de profesores que tenían que recurrir a otros métodos que usted no recurrió. Usted con la mirada nos hacía callar.
Yo nunca he tenido que reñir mucho. Sí, sí. Nunca ni en Saldaña ni en Palencia he tenido que reñir. Va con la persona, digo yo.
Manejaba muy bien las situaciones.
Digo yo.
Que estábamos alborotando, se le abría la puerta, entraba.
No, ¿ves que os lo cuento yo?
No habría, no decía ni hola, nos miraba,
todos
automáticamente se decía silencio.
Todos a su sitio, seguían corriendo. De aquí igual, yo decía, aquí me acuerdo en Cuba, me acuerdo de un chico que le preguntó a otro, oye, ¿qué hora es? En física dijo, oye, ¿qué hora es? Y le dije yo, las 10:15. Se quedó, le estaba preguntando a su compañero, y yo le contesté yo, dije, las 10:15, se quedó, el chico se quedó toda la clase, ja.
A ustedes no nos atrevíamos a meter ratones en los cajones o lagartijas como a Angelina Roldán, por ejemplo.
¿Sí? Pero aquí se atrevieron en Palencia, se atrevieron a la silla del profesor. Yo tenía costumbre de, según entraba para pasar lista, sentarme. Y la silla del profesor estaba descacharrada, pero la armaron de modo que yo creí que estaba bien. Me senté y me caí al suelo. Ja, todos. Yo la primera que me reí porque no me hice daño. De repente me levanto, me quedo seria. Todas las risas se acabaron y están terribles. Como broma está bien, la acepto. Pero ay del que se me ocurra volver a repetir una cosa de estas.
Eso a nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca.
Ahí se acabó. Pues aquí sí se
nos ocurrió. A nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca. Vamos a entrar un poco en el territorio de la anécdota. Yo me acuerdo un día en un examen de física o química, de química orgánica era, que algunos se nos daban muy mal, ¿no? Y un compañero, esto ya era en cuarto, creo, no habíamos hecho más que empezar el examen, y a los 30 segundos, 60 segundos, se levanta y va a su mesa, y usted le dice que, ¿pero cómo? Si no has empezado el examen, dice, no se preocupe que ya me he puesto yo ahí el cero ahí arriba. Se me ha puesto un cero con una rayita debajo en el vértice superior izquierdo.
¿Y quién fue?
No me acuerdo quién fue, pero usted le montó un pollo.
Ahí no me acuerdo yo.
Sí, le montó un pollo en el siguiente, que por eso la tenemos miedo. Le dijo que fuera a ver a don Antonio Relea, que era jefe de estudios. Yeah. Y ver a don Antonio Relea era auténtico temor. Nosotros, que no. Pero sí, yo sí me acuerdo de cómo manejaba usted las clases y
esas cosas.
Del respeto, fundamentalmente, que otros profesores no se les tenía. A Carlos Torrillo, por supuesto, que no se les tenía.
Ya sé que a muchos no. No sé, pero eso va con la persona, va con el carácter de la persona. Eso no tienes ningún mérito, eres así.
Ya, pues tenía usted 20 y pocos años, que también, bueno.
Sí. Tenía pocos años, pocos, pero no se me subían a las barbas.
Y fue de las pocas mujeres al principio, ¿no?
Que llegó, pues estábamos, éramos tres. Cristina, que era de lengua, que no vino nunca, yo apenas la conocí porque cayó enferma, era de León también, y no vino. Beltrán, Salomé Beltrán, que era de matemáticas, y yo. Salomé también estuvo muy poco tiempo.
Éramos yo me acuerdo, sí.
Salomé Beltrán, sí. Y yo. Éramos los tres, nada más. Cuando la inauguración del instituto, solo Salomé y yo. No éramos más que las dos mujeres, nada más.
Por
eso todas las fotos,
sí.
Hombres, como era dedicada a agricultores, el centro, el bachiller, pues no eran mujeres, eran hombres. Y yo, y allí estaba yo, con todos.
No, pues recuerde usted, en la carretera del Sorno se hizo, hay unas parcelas, se hizo la instalación para la granja de cultivo.
Cuando yo fui ya estaba
quitamos, hecha. No sé, como 6 o 7 millones de piedras allí.
La granja ya estaba hecha cuando yo fui, se cultivaban. Tuve yo un cargo que no sé cómo se llamaba aquel cargo. No sé cómo se llamaba, no era habilitada, no sé, pagaba yo a los profesores. A mí me mandaban el dinero del ministerio.
Los habilitados suelen pagar a los jubilados, ¿no?
Bueno, pues eso, pero no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre ese cargo. Uh-huh. A mí me mandaban a mi nombre el dinero de todo el mundo al banco, me lo mandaban al banco. Yo iba, lo sacaba y con mi dinero le daba a cada uno. ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto ganábamos? 12.000 pesetas al año. Al año.
Un dineral.
Al año. Eso ganábamos. O sea que...
Sí, sí. ¿Cuántos años estuvo usted en Saldaña?
25, me parece.
¿25 años?
Sí. O 24. Por ahí.
O sea que llegó de señorita, se le echa a toda una señora ya.
¿Eh? Hombre.
Se fue.
Marché casi con 50. A ver. Uh-huh. Así es.
Y la llegada de los frailes, que de los alemanes, ¿qué supuso, no?
Pues tema... realmente en el centro no supuso cambio ninguno. Sencillamente había más alumnos, les daban las clases, alumnos que estaban doblemente controlados, porque les controlábamos allí, les controlaban los frailes, con lo cual el comportamiento, salvo excepciones, ligerísimas excepciones, era mejor, pero no supuso ninguna cosa más.
Lo que se hizo fue crear rivalidad entre alumnos de los frailes y alumnos del instituto, ¿no?
Eso quizá, pero yo ahí ya no,
eran de la zona,
no sé,
también, los frailes
quisieron formar parte del claustro, quisieron formar de modo...
Con la llegada del instituto, en la enseñanza primaria había 3 ciclos. Bueno, las monjas, si usted la recuerda, las agustinas, era el parvulario en Saldaña,
sí,
¿no? Luego se entraba con Don Benito en la escuela, después con Don Mariano, allí hasta los 10 años. Y entonces, cuando llegó el instituto, se hacía ingreso en el instituto para el bachiller, y los que no iban al instituto estaban hasta los 14
en la escuela,
en la escuela que estaba al lado de la casona, ¿no? Allí al lado. Y hablando de los alemanes, antes de la escuela de Licinio, a los 10 años, iban muchas congregaciones religiosas a captar vocaciones.
Sí, que esa fuera la...
Claro.
Entonces, lo mismo de las monjas que de los frailes alemanes.
A la pregunta de Francisco, por eso luego se nutrió de toda la Vega y de muchísima gente el colegio de los alemanes. Bueno, había mucha gente con recursos, incluso pagaban a algunas familias, pagaban en especies, con legumbres, con hortalizas,
¿sí?
Y cosas así, porque no tenían recursos económicos ninguno. Claro, no era como el instituto, que era gratuito.
Ya.
El instituto iba a ser de enseñanza pública.
Ya no lo sabía yo.
Era gratuito.
Yo eso ya no lo sabía. Yo lo que sí sé es que intentaron formar parte del claustro, los frailes alemanes. Y fueron al instituto, claro, legal no era. Era no, si no, les admitías.
Sí, sí.
No, yo me opuse. Yo fui la única que me opuse. La única que me puse, porque no me parecía razonable, ellos iban a defender a sus alumnos, y nada más.
Claro.
Que a sus alumnos, nada más.
Y además alemanes.
Alemanes. Y además se les quería conceder voz y voto, dije, de ninguna manera, de ninguna manera. Es que no, ¿no?
¿Qué hubiera sido de Saldaña y su comarca sin el Instituto Laboral, doña María?
Pues hombre, otros sitios, Cervera no ha tenido instituto. Carrión tardó muchos años en tenerlo y han salido adelante. Saldaña hubiese salido también, pero mucha de la gente que ha logrado puestos muy importantes en distintas cosas se hubiese quedado en su pueblo.
Pues toda mi generación le debemos al Instituto Laboral, a ustedes lo que hemos ido luego.
Se hubiese quedado en su pueblo.
Además, dentro de las identidades de Saldaña está el instituto, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí.
Eso es incuestionable.
Se hubiese quedado en su pueblo, mucha gente se hubiese quedado allí. Sí. A mí me parece que Saldaña y su comarca al instituto le deben mucho. Y a don Francisco Gómez, que fue su creador. Para don Francisco era el hijo que no tuvo el instituto.
Sí, sí.
Era una cosa que vamos.
Pues fíjese usted, ya trabajando, yo tendría yo 19 años, sí, pues antes de irme a la mili. Manesto, donde yo trabajaba, tenía un centro de profesorados en Albacete. Y entro con unos amigos en una cafetería y me encontré allí, entonces ya viuda, a la esposa de don Francisco.
Sí. a Mallorca.
Allí con su perro todavía, que vivía, el Ciro. Ciro, no, el perro, sí.
Rosco, ¿no?
No, Ciro, porque me acuerdo que se llamaba como el rey persa.
¿Ah, sí?
Sí.
No me
por eso me quedé, me recuerdo.
Sí, el perro, sí.
Allí la encontré y le hice mucha ilusión a la mujer, hablamos de aquellos tiempos. Tardó en ser reconocida la figura de don Francisco Saldaña, ¿eh?
Sí. Sí. Bueno, no le han reconocido hasta muy tarde.
Sí.
Muy tarde. Ya te digo que se opusieron a él frontalmente, a la creación del instituto. Yo iba todas las noches.
Las fuerzas vivas,
con los Perales.
Con el, algo temía.
Claro.
Con el profesor de dibujo y su mujer.
Sí.
Íbamos los tres todas las noches a una tertulia a casa de don Francisco. Tomábamos un café y allí nos estábamos hasta las 12 o la 1 de la noche hablando con él. Y nos contaba. Era un gran hablador, está.
No, hemos también tenido un hombre, una personalidad.
Una persona inteligente, una persona, y nos contaba toda la creación y toda la historia de toda la comarca, que se la sabía.
Uh-huh. Bueno. Era muy amigo del padre de José María Lozano.
Sí.
Que fue, creo que, teniente alcalde con él en el Ayuntamiento de Saldaña.
Sí, sí. Sí, pero tenía enemigos.
Sí, sí.
Tenía enemigos en Saldaña, como todo el mundo. Claro.
Muy, muy castellano eso de.
Como todo el mundo.
De tener enemigos en cuanto has pasado por tu tierra, ¿no?
Como todo el mundo. Ahora, él qué bien se lo tomaba, lo de los enemigos. Con qué sorna y con qué guasa, con qué. Era un hombre que valía muchísimo, muchísimo, muchísimo. 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 Yo cuando. Bueno, José Antonio Girón, lo entendí que pusieras en el instituto.
Yo creo que lo iba a haber puesto en Herrera, siendo
el porque
Herrera,
era el, sí, que, claro, el que soltó el dinero.
Claro.
Parecía como lógico.
Yo había oído otra noticia de noticias, pero sobre esto hay muchos temas, que más que con Girón, con el que tenía mucha amistad, era con Ruiz Jiménez. O alguien muy vinculado a Ruiz Jiménez.
Pues quizá.
Cosa completamente distinta.
Yo no sé. Él, de quien consiguió el dinero, fue de José Antonio Girón.
Sí, y el marqués de la Valdevia, creo que también hizo algo, era presidente de la Diputación de Madrid entonces.
Pues
algo
a través de José Antonio Girón.
De donde Velasco estuvo.
Y José Antonio Girón vino al instituto. Uh-huh. Vino al instituto, o sea que. Y, pero bueno, yo después, cuando le han cambiado el nombre y le han puesto Condes de Saldaña, yo me llevaba los manos a la cabeza. Digo, ese instituto tenía que llamarse Francisco Gómez. Francisco Gómez. Porque es que, de verdad, ese hombre. Saldaña no sabe lo que le deben a ese hombre.
Sí, sí, no solamente en el instituto, que es la obra más relevante, sino incluso en el urbanismo de Saldaña, en la modernización.
Yo eso ya
de Saldaña
no sé. Eso
sí,
yo
sí,
ya no sé.
Más cosas.
Pero en el instituto. Pero si es que el instituto es una obra importantísima, hombre. Importantísima es para toda la comarca. Para toda la comarca.
Vamos a ir a otra anécdota, ya en quinto, dándonos usted clase de química en quinto. Tenía usted un alumno, no digo el nombre. Que era el número, bueno, sacaba 10 en todos los exámenes. Estaba usted orgullosísima con él. Y un día apareció con un parche pegado aquí en la sien. Era un trozo de pana, de tela de pana.
Espérate que me estoy acordando. A ver.
Bueno,
continúa.
Y usted le pregunta que qué le había pasado. Y él dijo que es que le dolía una muela, que le había dicho su abuela que poniéndose ahí un parche que se le pasaba el dolor de muelas. Y a usted no le debió parecer muy académico aquello. Siendo su mejor alumno, pero una que lo echó de clase, o sea, mandó al pasillo.
No me acuerdo de su nombre, es de un pueblo de.
Bueno, vamos a decir su nombre, que no pasa nada y tampoco ahora
no,
se molesta.
Dionisio
Dujo.
Dionisio Dujo, efectivamente. Que después ha hecho no sé qué de agricultura, ¿no?
Sí, no sé, como se cree, porque perdí sus pasos. Pero sí, yo sí me acuerdo de aquello, que ha sido una de las veces que más indignada
qué raro es,
la ha visto usted.
Muchacho.
Era muy raro, sí.
Qué raro era.
Era muy introvertido.
Qué raro. Qué hombre tan raro. No lucía todo lo que valía, porque valía mucho.
Uh-huh.
Valía mucho. No es el mejor alumno que he tenido, el mejor alumno, para mi punto de vista, fíjate que te digo, de Palencia y de Saldaña, es Jesús Quijano.
Jesús Quijano, sí.
Siempre lo digo.
Jesús ha sido un cerebrito, siempre. Sí.
Siempre lo digo. Cuando se fue a Derecho, yo me di un disgusto.
¿Por qué?
Porque yo quería que fuese a Ciencias. Quería, porque es que era extraordinario. Era.
¿Y cómo dejó a su hijo, que está aquí con nosotros, Francisco?
Que es fuera que él no valía para Ciencias, como
no
Quijano.
Vale para Ciencias.
Como Quijano, no. Hubiese a lo mejor valido, pero como Quijano, no. Es que Quijano, yo no tenía otro alumno mejor en Ciencias que él. Era lógico que quisiese que fuese a Ciencias. Cuidado que le estuve machacando a él. Fui a hablar con su padre y todo. No le dejé que se vaya derecho, que este chico vale mucho, que hay pocos que valen tanto como él. Pero no lo conseguí.
vaya usted, ¿sí? Catedrático de Derecho Mercantil, luego,
pues sí,
o sea que...
pues sí, ha demostrado, valía para todo, pero como en ciencias, gente tan, tan valiosa como él, no hay mucha, pues yo la verdad lo sentí, sí. Se lo digo a él cuando, las pocas veces que le veo, sí.
Pues es una época, la verdad, que no sé, lo que envidio es su memoria. Yo tengo una memoria prodigiosa.
No tengo mucha memoria.
Es que han pasado 60 años, doña Amalia, ¿eh?
¿Cómo que?
64 años han pasado.
Bueno, pues tengo 87.
Sí, por ahí.
Así que...
y son muchos años, ¿eh?
Sí, son años.
Muchas vivencias y mucha gente.
Sí, me acuerdo de muchas cosas, pero ya se me van olvidando algunas. Algunas cosas. Luego, ahora estoy hablando contigo, y luego dentro de un rato, pues me acordaré...
Más.
Me acordaré de otras cosas.
No, así. Pero muchas.
Todo día sí. Me acordaré.
Y la integración en Saldaña fue buena en el pueblo y la gente le respetaba. Incluso contaba usted esas cosas, yo no las recordaba, que les invitaba a la Guardia Civil,
sí,
los músicos,
sí.
Me imagino que los camioneros, el de San Cristóbal,
sí,
también.
Sí, sí.
Y todos los gremios, entonces tenían sus fiestas patronales.
Todos los invitaban. Allí íbamos a comer las pastas y la copita de vino dulce. Uh-huh. Allí íbamos siempre, sí.
¿Y sabe por qué me viene a la memoria eso? Porque es que incluso gente que no ha sido alumno suyo la recuerda. Yo me acuerdo de mis tías, que ya no vive ninguna de ellas,
sí,
que cada vez que hablábamos,
es que
venía el nombre de doña
Amalia. A tu abuelo yo le apreciaba muchísimo. A tu abuelo mucho, mucho. A que a veces lo digo yo. Yo, una bellísima persona, siempre le aprecié. Alguna vez estuve en donde cosía él, como
sí,
un sastre.
Sí.
Allí fui, no sé a qué iría, pero alguna vez entré que allí tenían un brasero o una estufa, no sé qué tenía.
Sí, una mesa camilla con un
calor,
brasero, sí.
Un calor,
estufa,
y allí estaban tus tías,
sí,
allí
sí.
Estaban. Sí, claro, les he conocido, les he tratado muchísimo.
Sí. Saber que mi abuelo era cartero,
sí,
sastre y
sí,
vendía prensa.
Me llevaba el periódico todos los días.
Yo,
me llamaba,
los fines de semana yo.
Tú,
sí.
Pero él los otros
sí, sí,
días
lo dieron, sí,
me llamaba desde abajo y bajaba, sí, la chica
los
que tenía.
Los días de diario, los, sí, los sábados y domingos lo llevaba,
sí,
yo.
Era tu abuelo, siempre, siempre hablo de él, me acuerdo mucho de él.
Uh-huh.
Sí, me acuerdo. Y mucha gente de los pueblos también me acuerdo porque, no sé, la gente...
¿Recuerdas mucho al tío abuelo, sería de Julio Balbuena y de Chemi?
Ah, sí. El del instituto, el, ¿cómo se llamaba este?
¿Hermano de Benjamín o de...?
Ahora no me acuerdo. De su mujer.
No,
de la mujer, sí.
El padre.
Sí, el... padre, no, que estaba soltero, este, el que hizo,
sí,
el instituto, este...
Julio Herrero.
No.
Sí.
Julio Herrero, sí.
Julio Herrero.
Cañil, que,
sí, sí,
mira,
bueno,
que no, hombre, que no, que no, ¿cómo se llamaba de nombre? Pues ahora me olvido.
Creo que Julio Herrero, ¿eh?
Que no, que te digo que no.
Bueno, pero cuenta, ¿por qué le recuerdas?
Porque
tú le veías poner ladrillos.
Ah, sí, como el instituto estaba sin terminar, claro, el edificio, yo estaba allí en la clase donde daba clase, en un lado del instituto.
En el lado derecho, según se entra,
sí,
enfrente al lado
él
derecho.
Él iba por las ventanas poniendo ladrillos, quitaba un ladrillo, ponía otro. Mira, lo trataba en el instituto, él y don Francisco, como un hijo mimo. Te digo, sí. Don Francisco iba todos los días al instituto.
Pues un nieto suyo fue uno de los coautores.
Nieto no. Tú estás hablando
de don Francisco.
Estás hablando de
Julio.
Julito Ortega.
Julio.
Estás hablando. Sí, era el abuelo.
Sí, sí, claro que era el abuelo.
Era el abuelo, no era tío,
abuelo,
sí, era el abuelo.
Su padre tenía una ebanistería.
Una ebanistería,
al lado de la
Julio, si me acuerdo de él.
Se llamaba Juan.
Juan, sí.
Y fue uno de los coautores de esta...
Que su
Julio,
mujer se ha muerto hace un mes.
De los coautores de esta lámpara, que la tiene
lámpara,
usted tan preocupada.
Mira la lámpara, Paco, mira la lámpara.
Que la tiene usted tan preocupada.
Mira la lámpara, no aparece.
Ya
he descubierto que don Indalecio, cuando hicieron la reforma anterior a la iglesia,
sí,
pues echó cosas y cosas a un camión y la gente iba a recoger las cosas. Así que trozos y restos de la lámpara puede que los tenga alguien. Pero trozos.
Yo no sé, porque yo un día soy poco de iglesia. Pero bueno, un día fui con mi mujer y mis hijos y... en la iglesia y entré y me sorprendió, estaban todas las paredes desnudas, no quedaba ningún retablo y había algunos bonitos, creo en concreto que había un par de ellos barrocos, no sé si uno era el de San Roque y otro el de San Isidro, bueno, total que sabía. Y pregunté a Mara Vitoria y a Carmina Quijano,
sí,
que qué pasaba con aquello y me contaron lo mismo que usted me está contando, que en tiempos de don Indalecio,
sí, sí,
desapareció todo eso. Entonces yo no sé si eso sería un expolio de bienes de la iglesia o simplemente que le dio por reformar aquello y lo tiró a un contenedor.
Las puertas, que había unas puertas de hierro, no sé si te acuerdas, de una verja, que había en la puerta de la iglesia, está en el castillo de Ampudia.
Las puertas,
o sea, sí, sí. Que mira tú.
Y lo que más me sorprendió es la desaparición de la sacristía, porque había unos arcones espectaculares en los hermanos.
Pues en Arrecio es el...
Y allí encima de aquellos arcones nos dejaba don Sebastián, ¿se acuerda usted de don Sebastián?
Sí,
era el capellán de la ermita de Valle.
Sí, el capellán. ¿Y hasta de dónde vivía?
¿Ese tragador de Mahoma?
No, ese fue el curilla.
No. ¿Cómo se llamaba? El cura del Valle.
Don Sebastián, pero sería después.
Don Sebastián, cuando se murió don Sebastián, hubo el curilla, no el curilla hermano de ese,
Un señor muy mayor.
Muy mayor, un curilla muy mayor.
Predicando, dijo un domingo, ¿y ese
hermano
de Mahoma?
Sí,
de un atracón de Torino.
Ese es el hermano del curilla padre, es ese, sí.
Sí.
Don Florentino.
Don Florentino.
Pero era curilla también ese.
Ah.
Ese era curilla también.
Sí,
me acuerdo de todas esas cosas. Don Sebastián vivía.
Don Sebastián fue el autor del himno a la Virgen del Valle.
Sí, en la casa de los Cortes.
De los Cortes, allí. Estaba una tía, una hermana de mi abuela, era la asistente de Don Sebastián.
Sí, me acuerdo.
¿Sabe usted lo que nos pagaba por ayudarle, lo que nos daba por ayudarle a decir misa?
Pues a lo mejor 10 céntimos.
80 céntimos, 8 perras gordas, aquellas que veía las dejaba echar una torreta.
Pues os daba mucho.
Nos pegábamos por ayudar a misa. A ver, Sebastián.
Os daba, fíjate tú, que ganaba yo al mes 1000 pesetas.
Uh-huh.
Os daba muchísimo.
80 céntimos nos daba para casi para ir a donde Isa a comprar unas pipas.
Sí.
Porque al cine valía ya una y pico.
Os daba mucho, sí, o sea, así. En fin.
¿Y qué ha calado más? ¿Saldaña usted en Saldaña? Porque, por ejemplo, su hijo lo de Saldaña lo lleva.
A mí Saldaña me gusta Saldaña, pero ¿qué te voy a decir? Cuando voy noto en falta a tanta gente, no sé, como que...
Claro, se nos pasa a los que somos más jóvenes que usted ya.
En Valencia se nota menos que en Saldaña. En Saldaña se nota mucho que falta.
¿Sabe lo que he hecho yo de menos de Saldaña? Gente. Que a lo mejor te lo pasa igual. Aquel ambiente que tenía Saldaña, cosmopolita, entonces siendo un pueblo, ¿no? Los mercados espectaculares de los
Yo les cuento esto. Cuando yo vine a Saldaña, en mi pueblo no era la gente así. Cuando yo vine a Saldaña, los domingos íbamos, yo estaba entre la élite de Saldaña, al Ambibú, el cine
Morrondo.
Pero no iba todo el mundo, ¿eh?
No, claro.
Íbamos
a tomar vermú por la mañana.
A tomar vermú. Y por la tarde...
Iba con las fuerzas vivas.
Y por la tarde íbamos al baile del Café Galán arriba. Pero también igual, ¿eh?
Sí. Baile con orquesta, no como ahora, que es música enlatada.
Con orquesta. Pero a mí aquello me llamaba mucho la atención. Porque yo venía de otra...
Había dos casinos, entonces, en Saldaña, y dos cines.
Dos cines había, casinos, no sé.
Sí, había el Galán, que era especie de casino, y uno que había al lado del ayuntamiento.
El de arriba de las Pilis.
Eso es.
Que no era un casino, era un café.
Sí, pero era café-casino también, sí, pues también hacían bailes y reuniones de sociedad, esas cosas.
No, ese era menos.
Porque competencia esta cosa.
Era menos.
Vamos a mirar un poco para ir concluyendo por el retrovisor de la historia. Si usted tuviese ahora 25 años, ¿volvería a Saldaña?
Yo creo que sí. Vamos.
Por el reto que supuso en aquel entonces, ¿no?
Supuso un reto, sí. Fue una época...
Matando clases solo a chicos.
Muy importante, donde sentías verdaderamente la labor que estabas haciendo, porque veías el cambio que se iba produciendo en la gente. Se notaba mucho que estabas haciendo algo positivo. Entonces se notaba mucho.
O sea, que sí que volvería.
¿Eh?
Que sí que volvería, seguro que sí volvería.
Yo seguro que sí. Seguro que habría vuelto. Claro, no se puede tampoco generalizar, depende todo de circunstancias.
No, pero eso que usted comenta me parece a mí que es un factor importante a la hora
eso,
de...
Eso era una satisfacción personal muy grande, ¿sabes? Muy grande. Ver que estabas haciendo una labor muy positiva allí en el pueblo y en la comarca era una satisfacción personal.
Si me permite un apunte, de hijo... tú siempre hablas de Saldaña con aparte de que te acuerdas de todo, hablas con mucho cariño de Saldaña.
Pues claro, yo sí, es que yo lo pasé bien en Saldaña, yo estuve muy bien, me encontré muy bien, y sobre todo, pues eso, como fue mi primer trabajo. Claro, cuando se empieza a trabajar, por lo menos yo, empiezas con toda la ilusión del mundo, te crees que te vas a comer el mundo, claro, que luego no es así, pero bueno, te crees. Me encontré con aquel ambiente de gente tan humilde, tan de una estructura, es que era, ¿qué? Es que tú no lo has conocido.
Sí, sí, sí.
No, no, sí. No, 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 no.
Ah,
que no,
acuerdo,
que no, que no, que no.
Yo procedo de una familia muy humilde, ¿eh?
Y ya lo sé. Pero no de esas familias como aquellos que...
Hombre,
que no.
Saldaña siempre ha dado algún...
Que no, que no, que no, que no.
Un valor añadido,
que no,
no ser de...
Que no, que no, que no, que no, que no. Tú no te puedes hacer ni idea de cómo era y cómo cambió. Cómo fue.
Tengo una idea, ¿sabes por qué? Porque yo lo observaba. A mi abuelo entonces le pagaban... Era como trueque. Mi abuelo les hacía el traje de pana.
Así.
No les cobraba el dinero y ellos le pagaban pues con legumbre, con hortalizas, sí, con todo eso, con productos del campo, ¿no? Entonces, yo no tengo dinero, me acuerdo de señor Tomás, para pagarle el traje de pana o la chaqueta o el pantalón, valórelo usted en cuanto, pues me traes un fardel de alubias o unas patatas cuando las cojas. Yo me acuerdo que este era un sistema, se lo... Bueno, siendo yo niño, eso, en el 57.
Eso también fue en mi pueblo, a mi padre, a mi papá, que era médico, le pagaban la iguala en trigo. Se lo pagaban.
¿Y cómo no hizo usted medicina?
Eso digo yo. Hizo mi hermano.
Su hermano mayor,
sí. Mi hermano hizo medicina. Mi hermano hizo medicina. Después somos dos químicas, una farmacéutica, una economista y ya.
Pues hay de todo, prácticamente, ¿no? Sí. Pero bueno, hay medicina también.
O sea que, pero medicina.
Estoy reprochándole a sus alumnos que por qué hacían derecho.
Mi hermano, yo sí. Sí.
Y luego tiene usted un hijo catedrático.
Me acuerdo, es el único,
y se casó con un
único
abogado.
Al único que se lo he dicho, se lo he dicho al único alumno que le he dicho, porque es que me di un verdadero disgusto.
Sí, sí, se lo ha dicho, se lo ha recordado delante de mí también un día.
Sí,
allí.
Sí,
¿se acuerda
sí,
cuando
sí,
de años al año cuando vimos?
Sí, 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 se lo dije a su padre, se lo fui. Es que, no sé, luego son chicos, era un pueblo. Eran chicos que prácticamente los habías conocido cuando eran así,
claro,
¿sabes? Creciendo. Ahora el otro, como he estado 3 o 4 meses en Saldaña, viene un alumno, ¿verdad?, en la calle, en la plaza, y me dice, un antiguo alumno, me dice, que le conocí, y me dice, yo ya tengo 80 años, digo, y yo 86 tenía en aquel momento. Digo, yo 86, ¿qué te crees? Pero fíjate que lo conocí, dije, tú eres uno de los de la sierra, no sé cuál eres, pero eres uno de los de la sierra, le conocí.
Sí, sí, cuando usted, bueno, amor, que la, nosotros, a mí me hace muchísima ilusión. Bueno, el día
Quintana,
que la vi aquí en Palencia.
El Quintana, el padre, el abuelo, no el. Es que
Darío.
Como todos son Quintana. ¿Cómo se llamaba? Darío.
Darío, que Quintana, tenía la mercería allí. Bueno, que su hija se casó con Adelardo.
No.
Pili, sí.
No, ¿esos
no
son de los campaneros?
No.
Tenía el padre de...
Pero tú hablas de
el Quintana, digo el campanero.
Ah, campanero, sí. El padre
el
Manolín,
campanero.
Sí.
Manuel Quintana, no el padre, sí. El abuelo de...
No, no, el padre.
El padre. El padre fue alumno mío también.
No, el que ha sido alumno mío fue Manolín, que yo le llamo Manolín, que es algo mayor que yo, no su padre. Claro, que ahora ya usted le llama al padre, claro, porque su padre es... murió. Pero cuando usted llegó, Manolín... Pues de la edad de Nani Majide.
Pues Manolín, se llama Manuel Quintana.
Manuel Quintana.
Manuel Quintana, no me acordaba cómo se llamaba. Pues Manuel Quintana, pues también dice, ay, que yo quiero verla, que yo quiero hablar con él. Pues, eso te da una satisfacción muy grande.
Claro, lógicamente.
Una satisfacción grandísima.
Nos da a sus alumnos, con que imagino a usted.
Grandísima. El de 80 años se permitió hasta, ¿verdad?, con Isabel. Dice, ¿cómo está usted aquí ahora? Digo, porque yo le llamo de tú, como siempre, pero él me sigue llamando de usted, como siempre.
Como yo.
También, como tú. Y digo, pues mira, porque esta hija mía ahora está en el instituto, sigue mis pasos, está en el instituto. Quien tuviera 18 años.
Pues fíjate,
Paco estaba de
las vueltas que da la vida, que una hija suya ha ido a ser profesora, sí, en el instituto donde usted empezó, sí, su carrera profesional como
así
educadora.
Es.
Pues ha sido así un placer, es. Doña May. Llevamos así charlando es. 54 minutos.
Ya está bien.
Se ha pasado en un relámpago,
ya está bien,
¿eh?
Ya está bien.
Porque
sí,
es un placer recordar con usted todos aquellos tiempos.
Yo me acuerdo de muchas, muchísimas cosas. De esa. Me acuerdo, se lo contaba la otra noche a don Francisco, unas señoras que no me acuerdo cómo se llamaban, que vivían, a ver si lo explicas tú, eran...
Ah, sí, doña Patro, doña Elisa...
No, esas son las machos.
Machos, sí, encima de Fausto.
Diría. No digo esas.
¿Ah? Otras.
Digo otras, que vivían, tú sabes dónde vive Paquito Caballero.
Sí.
En la casa de al lado, que después ha sido una tienda de muebles, que
sí,
la ha tenido un sobrino
esquina,
de las...
esquinas, sí.
De Hilario, la ha tenido un sobrino. Allí vivía, solo quedaba una de las señoras, que son familia del penalista
de Quintana.
Quintana, así. Tía del penalista Quintana. Esa señora, yo no sé por qué razón yo me puse en contacto con ella, y cada vez que recibía una carta de su sobrino o de su familia, ella no podía leer, no era capaz, me llamaba a mí para que la leyese las cartas. Y iba y se lo cuento, digo, me invitaba. Ella tenía muchas cosas, siempre me las enseñaba, que a mí me daban envidia, eran cosas preciosas, pero nunca me dio
envidia. Aquellas cosas tenían hasta un olor característico.
Me daba una taza de chocolate, que yo casi no podía tomarla porque las tazas estaban...
Sucias.
Añejas.
Bueno, pues esta señora, fíjate cómo era, que yo vivía donde la señora Cristeta, en la calle de las Cocheras, allí había esos talleres, allí vivía. Me devolvía las visitas, iba, que casi no podía andar, y me devolvía las visitas. Yo iba a leerla la carta y luego, pues al día siguiente o a los 2 o 3 días, iba a hacerme una visita.
El agradecimiento.
Esta señora, para que veas. No me acuerdo cómo se llamaba esta señora. Pues
yo,
esta y su hermana.
Me acuerdo de las de machos y...
Que también eran dos. Nos contaba don Francisco, yo la hermana no la conocí, que durante la guerra... Él había salido un día a dar un paseo y se las encontró disfrazadas de aldeanos con trajes de pana y con un burro, que iban huyendo porque tenían miedo.
Republicanas, ¿no?
Tenían miedo. Dice, las cogió, dice, venga, vamos para casa. Esta, sí, me acuerdo de muchas cosas.
Allí hubo un sacerdote, don Joaquín Guerra, que hizo una labor muy importante después de la guerra civil.
Sí, sí.
Yo creo que cuando fue usted ya era don Benjamín el que estaba
don
de párroco, y don Eugenio, que también fue debutante.
Si vivía, no recuerdo. No recuerdo. No lo sé. El caso es que me suena. Pero a lo mejor me suena de oír hablar de él.
Guerra. Sí.
Don Joaquín Guerra, sí.
¿Enfrentado con los Guerra de Saldaña, no?
Sí, creo que algunos, pero no Sotero ni Mateo, por otra rama, creo, por ahí. Pues ha sido un placer charlar con usted y recordar aquellos tiempos.
Pues por lo mismo, yo también encantada, lo mismo te digo. Lo mismo te digo.
Y la recordamos con muchísimo cariño, igual que a don Eugenio la recordamos con menos cariño, pero
a
usted, a pesar de su severidad como profesora, la recordamos con muchísimo cariño.
Pero es que eso va conmigo, va con mi carácter.
Sí, sí. No, pero nos impactó que una mujer no hacía falta regañar, porque claro, a mí mi madre me daba unas voces de preocupar y usted nunca levantaba la voz, simplemente con mirarnos aquello se hacía silencio.
Ya.
¿Con sus hijos también ha sido así?
Pues sí, muy ser. Fuerte no he reñido yo, ¿eh?
No.
Le llamaba la...
Yo creo que como profesor has heredado
su estilo.
Isabel.
Sí.
Isabel también. Porque yo... he sido cercana de los alumnos que me han necesitado. Cuando he visto a algún alumno necesitado, he ido y he hablado con él, he hablado. O sea, no quita lo uno a lo otro, no quita. Yo qué sé, no sé, va en el carácter, en el modo de ser de las personas. Isabel en Saldaña la quieren mucho, también los alumnos, ¿verdad?
Siendo hija suya, tiene valor añadido ya.
Y tiene Isabel, sí que tiene. Menudo genio tiene Isabel. Pero no le debe sacar tampoco mucho.
Bueno, pues a ver si un día nos vemos por Saldaña y nos vemos en el instituto. Nos damos un paseo por aquellos pasillos, ¿eh?
Yo, Saldaña, he hecho.
En aquel salón de actos que estrenamos y todo.
Mucho a la gente. Mucho. Les echo de menos a la gente. Luego, pues. Como en Saldaña yo hablo con todo el mundo.
Pero cuando vas de Pascuas a Ramos y te paseas por la desplazan por la
plaza. Y la dan, el, con todo el mundo, y la dan el parte de bajas.
Si paramos donde la gasolinera, pues las vecinas, que si la Lina, sí, la Tori.
Que si voy a la plaza, que si está el mes, sí, que si voy un poco más allá, que si las de la farmacia, que si un poco.
O sea, se tarda hora y media desde la gasolinera a la plaza.
¿No? A unos que los voy, veo yo, y otros que salen a verme.
Y a ti te gusta verlos y a ellos les gusta verte.
Sí,
a
mí sí, sí me gusta, sí. La verdad es que sí.
En fin, la reitero las gracias. ¿Y qué me iba a decir a mí que le íbamos a, iba a entrevistarla yo?
No, después de tantísimos años. Te sirva de mucho.
Sí, 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 sí.
En fin, a mí la cabeza ya.
Sí me sirve de mucho, sobre todo para tener un recuerdo de,
la cabeza me
de haber compartido ya, esta hora. Esa hora con usted.
La inauguración del instituto. Fue increíble.
Hay un proverbio ruso que dice que añorar el pasado es como correr tras el viento. Pero uno sí lo añora, ¿no? Así alguna vez.
Que vinieron a Saldaña cuando la inauguración del instituto.
Sí, sí, sobre todo obispos, mitras y cosas de esas.
No solo. No solo.
Hay políticos, claro.
No solo, ¿eh?
Civiles, militares, de todo tipo.
Vino muchísima gente. El banquete que se dio allí en el mismo instituto, el banquete, yo no sé quién le sirvió. ¿Le sirvió alguien de aquí, de Palencia? No sé qué.
La Rosario sería uno de esos dos.
No, no sé quién fue.
En fin, sí. Pues nada.
Bueno, pues muy bien.
Un placer. Tomás. Hemos hablado de, del pasado y del presente.
Lo te digo.
A ver si luego hablamos del futuro otro día.
Okay. ¿Eh? El futuro que le vemos un poco negro.
Eso están hablando, ¿no? Rajoy y los demás.